Continuamos con nuestra serie Larga jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título El Seminario de Dolores. Y vamos a tomar este estudio de dos libros, el libro de los Hechos, capítulo 13, y el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. De estos dos libros nos vamos a referir en este estudio de hoy. Cuando yo era un niño, naturalmente que no me gustaba ir al dentista, quizás así son todos los niños y niñas a esa edad. A nadie le gusta ir al dentista, pero mi dentista tenía un nombre bien raro y le venía. Se llamaba el doctor Steel, o sea, metal, como si fuera un hombre de nervios de metal. Este doctor Steel llegó a un punto en su carrera de dentista que decidió que la anestesia en inyecciones ya no era necesaria porque habían descubierto. Y nunca se me olvida que llegué a su oficina una mañana y dijo, tenemos un producto nuevo que ya no es inyección, ahora es spray. Es un spray anestético y funciona. Entume la dentadura. Yo creo que fui su primer experimento, porque yo ahorita puedo dar testimonio y decir que en mí no trabajó aquella anestesia. Yo sentí y estuve en dolor y todas las personas que estaban en aquellas oficinas se dieron cuenta. Oí que un paciente que estaba con su doctor y hizo tanto ruido que cuando iba a pagar le dijo, doctor, usted está cobrando 3 veces la cantidad que sopla el dentista. Le dijo, eso es verdad. Porque es que tú te quejaste a tal nivel que los pacientes que estaban en la sala de espera se fueron. Entonces, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué la gente sufre dolor? ¿Por qué la gente que tiene buenas intenciones y sirven a Jesucristo y siguen a Jesucristo sufren? La pregunta se le hizo a C.S. Lewis en una ocasión. Alguien vino y le dijo, doctor Lewis, ¿por qué es que el justo sufre? Y su respuesta fue, ¿por qué no? Es el único que puede aguantar el dolor. Naturalmente que Pablo aguantó mucho dolor. Vamos a ver su vida, como ya lo hemos estado viendo en los estudios pasados. Comenzamos viendo cómo creció como un joven estudiante rabínico en el judaísmo. También vimos qué tan rabioso estaba y enojado contra Cristo, cómo odiaba a los seguidores de Cristo. También vimos su conversión tan clara, cómo Dios lo tocó y luego se fue al desierto por 3 años para recibir instrucciones privadas por el Espíritu Santo. También observamos cuando regresó a Damasco y luego fue a Jerusalén, luego predicó. Pero también vemos cómo se fue a su pueblo de Tarso, donde él creció, donde se quedó como por 7 años, hasta el tiempo que Bernabé lo invitó para que viniera a Antioquía en Siria. Y comenzó a predicar, comenzó a enseñar, y de ahí continuó en su primer viaje misionero. Así que hemos estado siguiendo su carrera misionera hasta este punto. Pero si Pablo el apóstol estuviera aquí esta mañana, yo estoy seguro que diría, pero no se les olvide mencionarle a la gente acerca de mi dolor. En verdad, todos los estudios en la vida de Pablo el apóstol requiere que tomemos en serio cómo él sufrió, porque él estaba tan envuelto en su vida con Jesús. Ha habido muchos libros que se han escrito sobre de Pablo. En un libro que escribió Max Lucado, encontré esta frase en este capítulo que se llama En el centro de la tormenta. Y él escribe, fíjense lo que escribió Max Lucado. Dice, en tu corazón hay una ventana. Por esa ventana tú puedes ver a Dios. Una vez esa ventana estaba muy clara, clarita, y tú podías ver a Dios bien claramente. Pero lo podías ver tan claro como puedes ver en un día clarísimo. Pero ese vidrio, ese cristal estaba limpiecito. Así que tú podías ver a Dios, lo conocías muy bien y sabías qué es lo que Él quisiera hacer contigo. Nada te sorprendía. Sabías que Dios te estaba guiando y continuaste descubriendo quién era y qué es lo que Dios quería de ti. Pero luego, repentinamente, esa ventana, ese cristal se quebró. Vino una piedra y tocó ese cristal, quizás un dolor que vino porque esa piedra quizás vino a ti cuando eras un adolescente en tu crecimiento. Quizás esa piedra quebrantó tu corazón. O quizás tú llegaste a la edad adulta para cuando ese cristal se quebrantó. Vino esa piedra. ¿Cómo vino? A través de una llamada telefónica, quizás una carta que vino a través del correo, o quizás un diagnóstico de alguno de tus doctores. En cualquier forma que haya venido la piedra, como quiera, quebrantó ese cristal. Esa piedra vino y causó dolor porque quebrantó tu cristal. Esa quebrantadura en el cristal continuó y ese impacto creó una figura como una telaraña en tu cristal. Así que ese cristal que había estado tan claro y tan hermoso ha sido quebrantado. Así que la figura de Dios ha sido distorsionada en tu mente. Fue muy difícil para ti ver y vivir ese tipo de dolor. Yo tengo un presentimiento que algunos de ustedes han pasado por esas experiencias. Había un tiempo de tu vida que tenías todas las respuestas, pero de repente comenzaste a tener preguntas en tu vida. He aquí el centro de este asunto. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el dolor y los problemas vienen a tu vida? Ahora te voy a decir lo que no debes de hacer. No trates de solucionar con una teología rápida. No puedes decirle, oh dolor maligno, yo te ato en el nombre de Jesús. Yo reclamo que tengo una vida limpia en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Eso no funciona. Vamos a ver en una forma positiva en la vida de Pablo en esta situación adversa. A este mensaje le he llamado el seminario de dolores. Nadie le gusta ir a un seminario que te va a hacer pasar por dolores. Algunos de nosotros hemos avanzado en esta vida dolorosa. Queremos ver el currículum o el programario, el seminario que atendió Pablo, quizás los exámenes de medio año, y luego vamos a ver su graduación, su conclusión, cómo él ve la vida a través de los sufrimientos. Vamos a ir al capítulo 13 de los Hechos para ver en parte de este programario de la vida de Pablo. Y mientras que vamos a la sala de estudio, vamos a ver dos puntos que estudió Pablo en este seminario de dolores. Sufrió este dolor 100% y dolor físico 100%. Lo que él experimentó a través de su vida, sabemos qué dolorosa fue su vida. Muy apenas pudimos ver su primera jornada misionera. Y apenas vimos un poco en los últimos estudios. Vamos a ver el capítulo 13 de los Hechos, comenzando con el verso 44, donde leemos lo que sucedió. Y aquí vamos a ver que casi toda la ciudad vino para oírlo. Si tú eres un predicador, qué bueno. que te gusta que la gente venga para oír tus predicaciones, pero vemos la palabra que comienza aquí. Pero, cada vez que ves el punto pero seguido con una contracción negativa, como aparece aquí en el verso 45, las cosas van a cambiar. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, las muchedumbres se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto es reacción. En el verso 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Es otra vez, aquí se puede ver el desprecio. Vamos al capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de la manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto se le llama oposición. Vamos a ver el verso 19 del capítulo 14 de los Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Algo que tenemos que notar aquí en esta escritura, que Pablo tenía que haber sufrido dolor físico. Sabemos que lo apedrearon y lo arrastraron afuera de la ciudad. Él intentaba sanar a alguien y causó tanta discordia que Pablo y Bernabé creían que eran dioses que habían venido del cielo. Y trataban de ofrecerle sacrificios a estos dos hombres. Después que quisieron adorar a estos hombres, muchos otros vinieron. Dice aquí que organizaron a esta gente y los apedrearon. Esto causó tan grande disturbio en esta multitud. Eran montoneros y malignos. Lo mismo le sucedió al Señor Jesús. En el Monte de los Olivos, cuando llegaba a Jerusalén, la multitud lo recibió con las palabras, Hosanna, Hosanna, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. 3 días después, la misma multitud gritaban y clamaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es lo que sucedió con Pablo y Bernabé. Y aquí podemos ver que en este tiempo va a haber dificultades, ya sea que la gente te estime o no, a tal punto que te apedreen. Tú puedes decir, Dios mío, pero si yo no pensé que esto es lo que iba a pasar, pero es lo que te está sucediendo. Así que tú vas a pensar, Dios ama y Dios llama. Dios nos llama y Dios nos ama. Este es históricamente lo que sucedió con Pablo y Bernabé. Lo que me interesa en este estudio es cómo Pablo interpreta esta experiencia. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1. Aquí vemos que el apóstol Pablo está viendo el pasado. 2 Corintios capítulo 1. Está viendo el pasado, lo que le sucedió, acerca de esos eventos que ya leímos. 2 Corintios, capítulo 1 y verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. He aquí el apóstol Pablo, tan fuerte que era, y aquí está diciendo que tenía desconfianza de perder su vida. Dice otras ediciones bíblicas que creíamos que no íbamos a vivir, o sea que esperábamos morir. Bueno, no se les olvide el verso que sigue, porque el verso que sigue nos explica mejor. El verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en que Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, sí, aquello estuvo doloroso y eso me causó mucho dolor, pero por eso es que pude llegar a confiar en que Dios resucita, porque lo pude ver. Vamos a continuar a 2 Corintios capítulo 6 y verso 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación y necesidades, en angustias. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles y en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, déjenme decirles por qué califico para ser apóstol. He sufrido, y he sufrido muchísimo. Continuamos al capítulo 11 de 2 de Corintios para ver cómo él continúa su explicación. 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Y más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Aquí Pablo está diciendo que fue apedrado, ya leímos su experiencia, que fue apedrado, apedreado y arrastrado a la ciudad. Estamos en el verso 25, dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, recuerdan que fue arrastrado de la ciudad y apedreado. Y continúa diciendo, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Quién marcaba la vida de Pablo? Peligros, peligros, peligros. Si hubiera tenido un collar, hubiera sido collar de puros peligros. Es lo que está diciendo. En todo lugar era puros peligros. Verso 27. En trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 30. Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mí, debilidad, o en mis debilidades. ¿Qué quiere decir con debilidades? Él quiere decir que este currículo de dolor y sufrimientos, por lo que él pasó, no fue tiempo perdido. Dice que para él fue tan precioso que lo presume. lo presume. Está bien claro. Oí el caso de una mujer que fue a un pastor, una historia verdadera. El pastor, quizás, ella buscaba consejería y ella le pedía al pastor que orara por ella de vez en cuando. En este domingo, el pastor le dice, yo quiero que usted sepa que estamos orando por usted. Y ella le pregunta, pastor, gracias, muchas gracias, pero dígame, por favor, ¿qué es exactamente lo que usted está orando por mí? Entonces el pastor le dijo, le estoy pidiendo a Dios que te dé fuerza, que Dios te dé descanso y que Dios te sane. Y dijo, qué bueno, gracias hermano pastor. Pero hay una otra cosa que yo quiero que usted le ore por mí. Ore que este tipo de sufrimiento, este periodo de sufrimiento, no lo eche a perder. Que Dios me muestre qué es lo que quiere que yo aprenda. Que yo no pierda el mensaje. Santiago escribió en su carta, dice que si algún hombre necesita sabiduría, se lo pida a Dios que lo da libremente. Tenemos que entender que esa es una promesa que Dios nos da en el contexto del sufrimiento y pruebas. Vamos a leer en Santiago 1 y 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo que esta hermana estaba pidiendo del pastor. Así que le preguntes a Dios, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarme en estas pruebas que estoy pasando? Que no se vaya a perder la experiencia. Estamos llegando al centro de la perspectiva de Pablo en sus sufrimientos, porque él acaba de decir, me gozo en mis enfermedades. Yo quiero que ustedes escuchen lo que les voy a leer en las palabras de Malcolm Muggeridge, un hombre muy erudito en nuestros tiempos antes que pasara al cielo. Él escribió, dice, lo puedo decir con toda confianza, todo lo que aprendí en mis 75 años de edad en el mundo, todo ha tenido y ha agradado y ha iluminado mi vida. Fue a través de los sufrimientos y adversidades que aprendí en mis experiencias, porque he pasado por aflicciones. Y así aprendí a conocer más quién es Dios. Así que oír palabras así nos deben de animar, de personas que han soportado el sufrimiento, a aprender estas lecciones. Ese fue el currículo del curso de estudios de Pablo. Sufrimiento emocional 100%, dolor físico 100%. Ahora vamos a ver los exámenes de medio año de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo es que Dios lo elevó y luego cómo lo humilló? Lo primero fue exaltamiento, el segundo fue aflicción. Regresando a 2 de Corintios, capítulos 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ustedes tienen que estar de acuerdo que esta es una de las escrituras raras. La leemos y nos quedamos sorprendidos y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La mayoría de los eruditos, y yo también creo que Pablo se refiere a sí mismo. Se refiere a sí mismo, aunque parece que habla de una tercera persona, pero se refiere a sí mismo. Muchos escriben de esa manera. Conozco a una persona, identifican qué pasó o qué fue lo que le sucedió, y después él explica que es él mismo. En este caso, Pablo lo escribió. Como vemos en el verso 5, dice, del tal hombre me gloriaré. En otras palabras, está diciendo, yo soy esa persona. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vamos a verlo de otra manera. Porque él tuvo muchas visiones, muchas experiencias, pero hay una que quizás sobresale en la vida de Pablo. Dice que fue al cielo. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Hubo un momento en mi vida que vi el paraíso, es lo que está diciendo. Y dice, vi cosas que no se pueden explicar. La pregunta es, ¿cuándo le sucedió esto a Pablo? No sabemos exactamente cuándo, pero dice aquí que hace 14 años antes que escribiera esta epístola, como quizás el tiempo cuando estaba en Listra o en Iconio, pero lo que más creemos que fue apedreado fuera de la ciudad. Durante ese momento, dice, fui arrebatado en un estado inconsciente o quizás semiconsciente, no sé si estaba muerto o si tuve una experiencia fuera del cuerpo o tuve una visión. No, la verdad es que yo sé que pasé por un dolor físico y fui al cielo. Quizás fue el tiempo cuando todo aquello que le sucedió en medio de ese inmenso sufrimiento. Veamos lo que dice en el verso 4. Que fui arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Casi todos podemos describir una experiencia. Pero, ¿cómo puede Pablo explicar algo que sabe bien que nadie va a poder entender? ¿Cómo puede Pablo decir que si él explica los sonidos que oyó en el cielo, cómo los va a referir? Porque el lenguaje humano no lo puede explicar. Es como decirle a un niño de 4 años que va a disfrutar de su luna de miel. ¿Verdad? Ben Hafen escribió, encontramos en la Biblia varias preguntas que la Biblia no nos da toda la explicación. Pero en una forma hay razones que un niño está en la mesa y su mamá lo fuerza que se coma las espinacas cuando al otro lado de la mesa está el pastel de chocolate. ¿Cómo va a comerse la espinaca si sus ojos están puestos en el pastel de chocolate? Pablo tuvo una prueba de ese pastel de chocolate. Dice que fue hasta el tercer cielo. Entonces, algunos preguntan, ¿qué es tercer cielo? Yo creía que había nomás un cielo, así que hay tres. La Biblia se refiere a 3 diferentes cielos. La Biblia se refiere al cielo terrenal, el hemisferio que podemos ver. Jesús habló de las aves de los cielos. Isaías menciona que la lluvia descendía del cielo. Ese es el cielo terrestre que estamos viendo. Número 2 es el cielo que donde están las estrellas, la luna y el sol. Salmo 19, David dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Se refiere al cielo donde se ven las estrellas, la luna y el sol. El cielo terrenal es el que vemos, el cielo celestial es lo que es la frontera final. Luego la Biblia habla de un tercer cielo, es el lugar donde está la gloria de Dios. Ese es el tercer cielo, fuera del hemisferio. Los astronautas han pasado por el cielo que nosotros vemos, pero al tercer cielo nadie podrá llegar. Ningún humano. Oí la historia de un cosmonauta que era ateo y había cumplido con su misión espacial. Cuando estaba presentando su explicación, se rió burlonamente y dijo, bueno, algunos dicen que hay un Dios allá en las alturas. Yo he viajado al espacio y he visto en todas direcciones y yo no vi ningún Dios. Alguien que estaba escuchando le dijo a su compañero, si se hubiera salido de su nave espacial, hubiera visto a Dios. Pero imaginemos las experiencias de Pablo. Oír, ver el paraíso, lo que es el cielo, la habitación de Dios. Ese tipo de experiencia es el tipo de experiencia que a una persona lo va a hacer cambiar en una forma increíble con todo y que sea una persona arrogante, presumida. Imagínate, Pablo, tener una reunión con los dignatarios más famosos de este mundo. Uno puede decir, yo sé que la semana pasada yo estaba en la Casa Blanca hablando con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué puedes tú conocer, experimentar algo más grande que eso? Él puede decir, hace un mes yo estuve en el Vaticano y hasta tomé café con el Papa de Roma. ¿Qué puedes tener tú más famoso? Entonces Pablo diría, yo recuerdo cuando estaba caminando en el cielo. ¿Qué puede haber más hermoso y más grande que esto? Pablo claramente puede decir, yo fui al cielo y vi a Dios mismo. ¿Quién puede tener una experiencia mejor que esta? Ese es el tipo de experiencia que es única y que a cualquier persona lo puede convencer y cambiará de actitud. Verso 7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entendemos esto. La segunda prueba que pasa Pablo es que él no ha fallado ninguno de sus exámenes. No ha reprobado ningún examen. Hermanos y hermanas que me están escuchando, Dios sabe cómo balancear nuestras vidas perfectamente. Dios sabe cómo balancear el paraíso y el dolor, cómo bendecirnos y enviarnos a veces algún dolor. Porque es que cuando Dios nos bendice, bendiciones que ni merecemos, parece ser que las aceptamos con gozo. Pero no volteamos y le decimos, Dios, por favor, quítame esta bendición, no la merezco, yo no la merezco. Así que tú y yo sabemos que no la merezco, quítamela. Cuando vienen las pruebas, los sufrimientos, entonces inmediatamente hasta queremos reprender a Dios. Es cuando el cristal de tu ventana se quebró, se empañó, comenzamos a ver la realidad de Dios y comenzamos a reprenderlo. ¿Tú recuerdas cuando Job le dijo a su esposa, cuando su esposa lo regañó y dijo, maldice a tu Dios y muérete? Entonces Job le dijo, pues debemos de aprender nomás recibir lo bueno de Dios y no las adversidades. Aquí Pablo nos enseña que debemos de aceptar las bendiciones y las tormentas. Pablo menciona el verso 7 de 2 de Corintios, un aguijón en la carne. ¿Qué quiso dar a entender con aguijón en la carne? Nadie puede asegurar, porque no nos da más explicación exactamente qué es. Muchos se han atrevido a dar su opinión qué quiso decir Pablo con el aguijón en la carne. Algunos han opinado de esta manera. Creen que era una tentación continua, constantemente estaba en tentación. Otros creen que sufría epilépticas. Otros creen que sufría dolores de cabeza. Otros creen que tenía enfermedad de malaria. Pero algunos hasta creían que estaba deshabilitado. Un comentarista escocés dijo, el aguijón de Pablo en la carne era su esposa. Yo quisiera saber cómo era la esposa de este señor escocés comentarista. La palabra que Pablo utiliza es en griego es escalaps. No es como una espina que está en un árbol, o en un nopal, o en un pitayo, o en algún maguey. Lo que Pablo quiere decir que es algo puntiagudo y duele. Naturalmente, esto se usaba para dirigir o despertar a alguien con un piquete. Así que Pablo está diciendo, se me dio algo. Algo que era muy doloroso y me dolía en mi carne. Entonces, probablemente era algún dolor físico que siempre lo molestaba. Yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es, como muchos otros que creen que su dolor estaba relacionado con sus ojos. O quizás por ese dolor en sus ojos, siempre tenía problemas en sus ojos, no veía bien. Porque cuando escribió a los Galatas, al fin de su carta, dijo, pueden ver con qué tan grandes letras os he escrito. Cuando Pablo escribía, no se sentaba con su computadora o libro y lápiz, simplemente tenía un secretario, un escribano. Así que él simplemente dictaba y el escribano escribía. Pero al fin de sus cartas, Pablo siempre firmaba o ponía algún comentario para concluir. A los Galatas les escribió y dijo, tengo que escribirles letras grandes con mi propia mano. ¿Por qué? Quizás en el mismo libro de los Galatas, Pablo dice, ustedes saben que por una enfermedad física les prediqué el Evangelio. Por esa razón me quedé y ustedes pudieron oír el Evangelio. Y también es posible que ustedes, si hubieran podido, se hubieran sacado sus ojos para dármelos. Si unimos todos estos comentarios, podemos ver que lo que le sucedió a Pablo en Listra, cuando lo apedrearon, de ese punto en adelante, tenía problemas con sus ojos. Por eso es que tenía que escribir con letras grandes, y la gente, naturalmente, como lo amaban, decían, si yo pudiera, me sacase mis ojos y se los diera a Pablo. Algo más que podemos notar que dice, el aguijón, dice que el aguijón le fue dado. En el idioma original, aquí quiere decir que es un imperativo, que quiere decir, en contexto, que fue Dios que le dio este aguijón. Dios le dio este aguijón. Dios le estaba diciendo, Pablo, tengo algo para ti. Una aflicción. Eso es como Pablo describe este aguijón. Dice que Dios mismo le dio esta aflicción. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Job en el Antiguo Testamento? Es parecido. Dios permitió a Satanás que lo atacara por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que de esa forma Job pudo expresar y experimentar que Dios existía cada vez que sentía ese dolor. Él sabía que Dios había permitido que el diablo lo golpeara. Así también, como Job y Pablo testifican de la misma forma. Satanás quiere distraernos, pero Dios en verdad lo que quiere es que nos reforcemos, nos afinemos como el oro. Esto es muy interesante. En las químicas puedes tomar dos sustancias químicas que pueden ser ponzoña o peligrosas, pero sabiéndolos unir adecuadamente hacen beneficio. Por ejemplo, sodio y clorín. Si los unes en una combinación adecuada y el resultado que se produce es satisfactorio y bien útil y hace beneficio a alguien. Y a lo mejor hasta tiene buen sabor. Eso es uno como Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo dice, verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Imagínense, Pablo está diciendo, por favor, quítame este aguijón en la carne. Es lo que hacemos todos cuando sentimos dolor. Inmediatamente clamamos a Dios y pedimos que nos sane. Dios mío, yo te quiero servir, pero enfermo no te puedo servir porque el dolor me distrae y no puedo servir. Es como oramos, ¿no es cierto? Señor, yo me gustaría servirte si yo tuviese un cuerpo más fuerte. Señor, me gustaría servirte si esas personas no me molestaran. Señor, me gustaría servirte si mi marido latoso no fuese tan latoso. O si él puede decir, Señor, yo te serviría si mi esposa fuera más espiritual. En otras palabras, estás presentando disculpas. ¿Quieres oír la respuesta de Dios? Dios dice, no es lo que yo esperaba. Verso 9 dice, y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Yo no creo que Pablo quería oír esa respuesta que viniera principalmente de Dios. Dice que tres veces le pidió a Dios que se lo quitara y Dios le contestó una sola vez, dijo, sí, lo voy a quitar, te voy a quitar ese dolor. Pero Dios le dijo, no, no lo voy a quitar. ¿Por qué? Y ya que le oyen que Dios le contesta que no, esa fue respuesta. Porque muchos dicen, Dios no me contesta mis oraciones. Aquí Dios le contestó. No oyó Pablo lo que él quería oír, pero fue respuesta. ¿Por qué dice Dios? Dios le está diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo continúa diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora vamos a ver la graduación de Pablo. En el verso 9 y 10 vemos dos aclaraciones. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tenemos que leerlo varias veces para ver lo que quiso escribir Pablo aquí. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¡Wow! En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ustedes dirán, Pablo, ¿acaso estás loco? ¿Esto quiere decir que te gozas en el dolor? Esto es lo que está diciendo. El aguijón en la carne Eso es cuando estoy débil. Y en esa debilidad siento que cuando sé que es Dios quien me está golpeando, yo sé que Dios está al pendiente y así puedo aguantar los otros pesares o dolores que me pueden sobrevenir ese día, esa semana o ese año. Ahora yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a ver sus dolores como si fuese un regalo de Dios? Eso yo creo que lo aceptaríamos, porque de esta forma podríamos aprender a depender más de Dios. Cuando pasas por sufrimiento, ahorita, o los sufrimientos que has experimentado en el pasado, ¿estás dispuesto a recibir ese regalo y decir, oh Dios mío, gracias, gracias, gracias por este dolor? Yo recuerdo cuando era un niño y venía la temporada navideña y había muchos regalos de todos tipos, unos me gustaban, otros no. Los que traían ropa o calcetines, esos no me agradaban. Pero eran regalos, los dos eran regalos, ropas y juguetes, naturalmente que unos eran necesarios y otros no, pero eran regalos y tenía que aceptarlos los dos. Quizás podemos decir que esta es la diploma que Pablo recibió en su humildad. Por eso dice, me gozo en el dolor. El tiempo se nos está terminando, pero yo quiero que ustedes aprendan tres puntos diferentes. Número uno, Dios sabe muy bien cómo ministrar. ¿Cómo ministrarnos con dolores? Tenemos que entender que es la parte de cómo Dios muestra su compasión para nosotros. Los dos son bendiciones de Dios. En el número dos, hay algo más peor que enfermedad física, lo cual le llamamos enfermedad espiritual. Para nosotros los americanos es difícil pensar qué puede ser más peor que una enfermedad física. Orgullo, arrogancia, es mucho más peor que cualquier enfermedad física. Número 3. La aflicción nunca debe detener al cristiano. Nunca debe de detener al cristiano de servir a los demás. A mí nunca se me olvida cuando vi un joven que había en esta congregación hace algunos años, andaba en silla de ruedas y no podía ni siquiera hablar. Se llamaba Scott y ni siquiera podía hablar, tenía que comunicar con su nariz en una tabla escribiendo con un tipo de sistema. Pero yo recuerdo que un día este joven con un montón de trabajos se expresó y dijo que quería ser voluntario para ser uno de los sugieres a la entrada del templo. Honestamente, cuando yo oí esto, dije, oh no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que este Scott puede servir de ujier en el templo? Pero inmediatamente me vino un pensamiento, dije, ¿por qué no? Aquí este hombre que tiene enfermedad física, dispuesto a servir voluntariamente en la obra de Cristo, y cuando hay muchísimas gente que están completos y no quieren servir. Así que vamos a animarlo y debe de animar a otros que pueden hacerlo. No podemos dejarlo que su impedimento le estorbe servir en el plan de Dios. Qué interesante es cómo se forman las perlas. Todos sabemos que la perla es resultado de lo que sucede. Un grano de arena se incrusta en una ostra y pasa el tiempo, así que la ostra está sufriendo, sufriendo, y la sustancia que está creciendo allí se llama el néctar, continúa. Ese líquido que rodea el grano de arena y luego continúa creciendo, creciendo, y al paso del tiempo, ese es un dolor que está sufriendo la ostra, pero es interesante cómo después de un tiempo, aquella arenita que le causaba tanto dolor a la ostra vino a ser una hermosa perla. Así que no hay mucha diferencia con nosotros y esa ostra. Nosotros debemos de ver el programario, el currículo que tenemos que pasar y decir, oh Dios mío, gracias, gracias porque me haces pasar por este dolor. Estas lecciones que no se pierdan, que yo pueda aprender lo que tú quieres que yo aprenda con ese esa prueba dolorosa que me has puesto. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Oh Señor, quizás alguno de nosotros hemos estado o a lo mejor vamos a experimentar problemas de sufrimientos. Algunos quizás han sufrido ya por años. Y con todo y eso, continúan sirviendo y están agradecidos cuando se dan cuenta que eres tú. Gracias, Padre Santo, por esas lecciones que tú insistes que aprendamos. Hay veces aprendemos esas lecciones y hay veces que sentimos gozo que viene después de eso, dolores, y el resultado es brillante, porque sabemos que vamos a experimentar momentos alegres, gozosos, como la perla. Señor, ayúdanos para sobrepasar y aguantar esos periodos dolorosos. Padre Santo en el cielo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.